El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone como siempre el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte madrileño, una última hora que viene marcada hoy por la multitud de reacciones que se están produciendo a las polémicas declaraciones del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, sobre otra vez el racismo en España en una entrevista que ha concedido a la CNN americana. Vinicius vuelve a señalar a España como un país racista, aunque no quiere generalizar, dice que solo es una minoría la que sigue profiriendo insultos racistas a su persona y a otros compañeros de color, pero sí se atreve a poner una fecha. Dice el brasileño que si España no mejora en el tema del racismo, se debería buscar otro lugar para albergar el Mundial 2030.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si incluso en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar.
Declaraciones, como decimos, que han supuesto una revolución absoluta en redes sociales con estas declaraciones de nuevo de Vinicius. Enseguida vamos a entrar en detalle, también contaremos la última hora de la selección española de fútbol. Esta mañana ha entrenado en Las Rozas, esta tarde pone rumbo ya a Belgrado, donde mañana va a jugar ante Serbia, el primer partido de una nueva edición de la Liga de las Naciones, y también buscaremos un porqué a todas las lesiones que se están produciendo en el fútbol español. La última, la de Fermín, el jugador del Barça que abandonaba ayer la concentración. Concentración sub-21, va a estar 3 semanas de baja por un problema muscular, y el Pacha Espino, el jugador del Rayo Vallecano que ha pasado por el quirófano para operarse de una fractura en el peroné. Enseguida, como decimos, vamos con todo ello, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la una de la tarde, adelantamos los titulares del informativo de las dos. Y para contarnos esos titulares está aquí ya Mónica Roncero. Hola, Mónica.
Buenas tardes, Laura. A partir de las 2 de la tarde les vamos a dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con protagonismo para el curso escolar que comienza la semana que viene, curso que llega marcado por el aumento de la inversión de casi un 10% de las ayudas al estudio y por novedades como las que afectan al bilingüismo. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Hemos hecho una apuesta muy importante por la historia. Es el primer curso en 2 décadas en el que todos los colegios de la Comunidad de Madrid impartirán los contenidos de Historia de España en español. Simultáneamente, y de acuerdo al anunciado durante el curso, este año se refuerza el bilingüismo a través de nuevas materias optativas. A esto hay que añadir iniciativas que ya se desarrollaban en nuestro sistema, pero que a partir de ahora se van a impartir en inglés. Es el caso, por ejemplo, de STEM Madrid o el proyecto de Voces en el Aulas, que tendrá una versión en inglés que se va a llamar Classroom Echoes.
En clave nacional, Pedro Sánchez ha comparecido para inaugurar el curso político. En una nueva declaración institucional sin preguntas, el jefe del Ejecutivo ha explicado los retos a los que se enfrenta su gobierno. Uno de ellos es el que tiene que ver con la financiación autonómica, con esa exigencia de Esquerra de la llave para gestionar la hacienda catalana. Sánchez ha anunciado que impulsará un nuevo sistema de financiación más justo y ha adelantado además que el próximo Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado, que avanzarán, dice, en una fiscalidad más progresiva, al tiempo que ha criticado las políticas de la Comunidad de Madrid.
Se bajan impuestos a los ricos, se dan más contratos públicos a las grandes corporaciones y mientras se recortan los recursos, los servicios y los derechos a las clases medias y trabajadoras de esta comunidad. Que así no se defiende la igualdad entre españoles.
Desde el Partido Popular, la secretaria general Cuca Gamarra dice que todo obedece a los intereses personales de Sánchez y que el objetivo del gobierno es recortar la autonomía fiscal de los gobiernos autonómicos.
Esa autonomía también la vamos a defender para poder seguir manteniendo unas políticas fiscales que tengan una incidencia en una política económica y en una política social, que es la política fiscal en la que cree el Partido Popular.
Y hemos sabido que el 76% de los españoles es partidario de que se controle el crecimiento de los pisos turísticos en nuestro país. Así lo destaca la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Turismo y Gastronomía, publicada este miércoles, que revela la preocupación que este asunto despierta entre los ciudadanos.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden también las noticias del deporte. Las declaraciones de Vinicius no son el único tema polémico de la actualidad deportiva. El otro llega desde Valencia, donde el jugador Rafa Mir ha pasado su segunda noche en el calabozo tras ser detenido por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 21 años. Hoy está previsto que el futbolista declare ante el juez. Su abogado mantiene que las relaciones con la denunciante fueron consentidas. En lo deportivo, la selección española de fútbol viaja a primera hora de esta tarde a Belgrado, donde mañana se mide a Serbia. Primer partido de una nueva edición de la Liga de las Naciones, donde la Roja defiende título. El equipo ha entrenado por la mañana en Las Rozas y esta tarde tomarán la palabra el seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Dani Carvajal, al que seguro le van a preguntar por las declaraciones de su compañero Vinicius. Los 25 internacionales están a disposición del seleccionador, a excepción de Rodri, que cumple partido de sanción, recuerdan, por aquellos cánticos del Gibraltar español en la celebración de la Eurocopa. Con la baja del portero del Athletic, Unai Simón, David Raya defenderá la portería.
Es un momento muy especial para todo el grupo. Yo creo que estamos muy contentos de poder ser campeones de Europa y la verdad que el grupo tiene una alegría y unas ganas de competir en esta Nations League que vamos a ir a por todas.
Se siguen acumulando las lesiones en el fútbol español. El jugador del Rayo Vallecano, el Pacha Espino, ha sido operado de la fractura de peroné que le va a tener 2 meses de baja. Y el jugador del Barça, Fermín, que ayer abandonaba la concentración con la sub-21, sufre una rotura de fibras que le tendrá 3 semanas fuera de los terrenos de juego. De momento, Getafe, Leganés y Atlético de Madrid tocan madera. Son los pocos equipos de la Liga Española que no tienen lesiones, aunque en el caso de Simeone reza porque el virus FIFA no afecte a ninguno de los 12 internacionales que tiene repartidos por el mundo. Uno de ellos es el argentino Julián Álvarez, que ha hablado en la concentración con Argentina de su adaptación al conjunto rojiblanco.
Bueno, llevo pocas semanas entrenando, de a poco voy agarrando lo que quiere él, lo que quiere el equipo, lo que necesita el equipo de mí, así que nada, adaptándome me han ayudado mucho, como dije antes, así que vamos por ese camino.
Se está jugando desde la 1:00 p.m. la previa de la Liga de Campeones Femenina, donde tenemos al Atlético de Madrid en la Final Four de Londres. Está jugando ante el equipo noruego del Rosenborg, de momento con empate a 0 en el marcador. Se trata de una semifinal. Si el Atlético de Madrid consiguiera superar este partido, jugaría ante el ganador del Arsenal Rangers, que se juega esta tarde en la final definitiva que da esa plaza de la Liga Femenina la Liga de Campeones Femenina. Joan Laporta ayer hacía balance del mercado de fichajes azulgrana. Afirma que las salidas de Gundogan y Joao Félix fueron solamente por decisión deportiva y no por motivos económicos. Dijo que las relaciones con el Real Madrid no son buenas por la intromisión del conjunto blanco en el caso Negreira, y sobre el momento que está atravesando el club, ha pasado del no estamos tan mal al estamos mejor que nunca.
A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos. Es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar. Y luego, pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando. Y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido.
Un mercado recién cerrado, no han sido pocas las dificultades, sobre todo para los equipos más modestos, que han tenido que aprovechar las oportunidades de última hora, como ocurrió con Haller en el Leganés. Preguntado por esta situación, es interesante esta reflexión que hace el director deportivo del Levante, Felipe Miñambre. Se refiere a los fondos CVC que se crearon para ayudar a los clubes, pero que en su gran mayoría los ingresos deben destinarse a la mejora de infraestructuras en los clubes y no a los fichajes.
A mí de nada me vale ir a comprar a un chalet de 300 metros cuadrados con piscina, con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer, me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Por lo menos para que se mueva el dinero, porque el dinero tenerlo en el CVC de nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. No sé si cuando vaya a la Liga el jueves me tirarán de las orejas.
En la Vuelta Ciclista a España, Marc Soler se llevó la victoria en los Lagos de Covadonga, consiguiendo la tercera victoria española.
Es la segunda victoria con el equipo. Después de trabajar tanto, pues la verdad que la llevaba buscando varios días y por fin disfrutar, sufrir las dos cosas. Pero bueno, en los últimos 200 metros con la niebla, mirando para atrás, que no sabía si venía alguien o no, pues la verdad que se me han hecho duros, pero sí que he podido disfrutar.
El líder O'Connor sufrió para mantener el maillot rojo al que ya acecha Roglic a tan solo 5 segundos y Enric Mas a 1.21. Hoy la vuelta llega a Santander, etapa de 141 kilómetros, jornada propicia para el sprint final en meta, aunque antes tendrán que superar dos puertos de segunda categoría, el Alto de Estranguada y el Alto del Caracol. Y primeras declaraciones de Carolina Marín un mes después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos de París, donde no pudo conseguir el oro en bádminton. La onubense dice que, aunque en un primer momento pensó en la retirada, ahora quiere retirarse en la pista.
Yo, mis palabras fueron: no puedo más. Ya he superado dos lesiones en 5 años, he superado la pérdida de mi padre y ahora una tercera lesión. Era en plan de: ¿qué más me puede pasar en 5 años? Y por cómo soy, me daría mucha pena retirarme, que no sea yo la que me retire, sino que sea una lesión. Eso me daría mucha pena. Me quiero retirar en una pista de bádminton, pero también es cierto que no me marco ningún tiempo.
Después escuchamos más declaraciones a la agencia EFE. Y en los Juegos Paralímpicos de París han caído 2 medallas más, en esta ocasión en ciclismo. Ricardo Ten y Sergio Garrote, en sus respectivas pruebas de contrarreloj, han conseguido la medalla de oro. Son ya 27 metales para la delegación española. Y en tenis, Paula Badosa cayó eliminada en el Abierto de Estados Unidos ante la americana en Manabarro, 6-2 y 7-5. Desaprovechó la española una ventaja de 5-1 en el segundo set para que la americana le ganara 6 juegos consecutivos. 11 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid arranca con las declaraciones de Vinicius.
No soy yo, como todos los jugadores.
No solo yo, sino todos los jugadores hablamos que si sucedía una próxima vez, todo el mundo tiene que salir del campo. Para que todas aquellas personas que nos insulten tienen que pagar una pena mayor de la que están pagando.
Una pena mucho mayor de la que ellos están pagando. Entonces, espero que
España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel.
Insultar a una persona por la color da sua pele, porque se até 2030 as coisas
porque
não evoluem.
Porque se em 2030 as coisas não evoluem, creio que deveria cambiar-se de lugar.
Que mudar de lugar, porque se o jogador não se sente confortável.
Porque se o jogador não se sente cômodo e não se sente seguro jogando em um país onde se pode sofrer racismo, é um pouco mais complicado.
Muitas pessoas na Espanha que, ou a maioria, não são racistas.
Que, o la mayoría, que no son racistas, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país donde vivir es genial, donde me encanta estar, amo jugar para el Real Madrid, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia.
Vivendo aqui junto com minha família. Estamos torcendo para que
as coisas puedan evolucionar más. Ya lo han hecho hasta ahora, pero pueden evolucionar más y en 2030 los casos de racismo puedan disminuir.
Os casos de racismo podem diminuir.
Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Ahora mismo las redes sociales son un hervidero desde primera hora de la mañana cuando conocíamos estas declaraciones que se producían en una entrevista a la CNN americana hace ya unas semanas, pero que ayer conocíamos ese grueso importante hablando de nuevo sobre el racismo en España y poniendo esa fecha clave, ¿no?, del el Mundial que va a tener que organizar España junto con Marruecos y Portugal en 2030. Vinicius considera que si no se mejora en la situación se debería buscar otro lugar para celebrarlo. El último en hacer o en reaccionar a esas declaraciones ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha dicho esto respecto a las declaraciones del jugador del Real Madrid.
Que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña, racistas, porque no lo puedo aceptar.
Hay que decir que no ha dicho que la mayoría, todo lo contrario, hay que leer también y escucharle completamente las declaraciones. Dice que es una minoría, pero que lo siguen sufriendo, que les sigue afectando y que además ha tomado la decisión con sus compañeros de que si esto vuelve a ocurrir se retirarán de un terreno de juego. Pero sí es verdad que luego al hablar del Mundial 2030 está incluyendo a toda una nación, a todo un país como es España. Buscamos también la opinión de nuestros compañeros, lo hacemos con Rodrigo de Pablo, compañero del Enfoque el Deporte. Rodrigo, ¿qué te parecen las declaraciones de Vinicius? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Creo que hay que respaldar a Vinicius en su lucha, pero creo que vuelve a equivocar el tiro. Cuando dice la CNN lo que dice, creo que transmite al mundo entero, lo hace desde un medio muy potente, radicado en los Estados Unidos, que España tiene un problema de racismo tan grande que le inhabilita para organizar un mundial, aunque luego diga que la mayoría no somos racistas, ¿no? Y eso se pueda leer en la letra pequeña, pero no en el titular. Creo que una cosa es señalar y condenar hechos puntuales y otra tomar la parte por el todo, y me parece que Vinicius, una vez más, está siendo injusto señalando en su totalidad a un país que creo que en general le está tratando bastante bien. Creo que el racismo no es un fenómeno español. Desgraciadamente España sí es un país racista, es porque el mundo es racista, es un problema mundial, y además me sorprende que lo diga alguien que viene de un país donde la desigualdad y la pobreza estructural en gran medida está asociada al color de la piel. Los afrobrasileños son más pobres que los que tienen origen europeo, por ejemplo, ¿no? Y ha gobernado un presidente por mayoría absoluta, abiertamente racista, xenófobo y homófobo, y eso no le impidió a Brasil organizar el Mundial de 2014. Pero es que si nos vamos a los últimos mundiales, los ha organizado Rusia, que no es ejemplo de muchas cosas y de no ser un país racista tampoco. Brasil, como hemos dicho, Sudáfrica, donde se sigue notando el apartheid, en los townships sigue viviendo la comunidad negra hacinada, mientras en los barrios ricos están los descendientes de los holandeses. Alemania, esta misma semana ha habido elecciones regionales y ha pasado lo que ha pasado. Creo que Vinicius vuelve a mezclar conceptos. Yo agradezco su lucha y de alguna forma que nos ponga también frente al espejo, aunque no nos guste ver algunas cosas. Creo que es encomiable, como él dice, que haga todo lo posible porque las cosas cambien, pero creo que equivoca una vez más las palabras y los modos. De todas formas, creo que algo está cambiando en la sociedad cuando hemos pasado de referentes en la lucha contra el racismo como Mandela o Luther King a Vinicius Jr.
Por no hablar del Mundial de Qatar, el último que se ha celebrado, donde brillan por su ausencia muchos derechos fundamentales, especialmente referidos a la mujer y también al colectivo LGTBI, y donde Vinicius jugó el Mundial sin ningún tipo de problema. Otra opinión es la de nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Yo tengo clarísimo que Vinicius se equivoca y además de una forma muy grave. Sus palabras siempre tienen mucha repercusión y lo que he dicho en Estados Unidos perjudican gravemente a España de cara al Mundial 2030 de una forma injusta. Siempre da a entender que España es un país racista, pero que nadie olvide que lo que le ha pasado, por ejemplo, en Valencia es por culpa de unos indeseables, una minoría que nada tiene que ver con el fútbol. Mancha con sus palabras la imagen de España. Y yo me pregunto, ¿por qué no habla del racismo en Brasil? ¿Señalaría directamente a su país si fuera el próximo organizador de un campeonato del mundo? Se ha convertido en un abanderado el racismo y le apoyo 100% en los tristes capítulos que ha sufrido, pero en esta ocasión no tiene razón. Para mí España no es un país racista y él no debería jamás dejar caer la posibilidad de cambiar la ubicación del Mundial por una acusación que no corresponde en ningún caso con la realidad de un país acostumbrado siempre a recibir a la gente con una sonrisa.
Bien, el día caliente porque las declaraciones de Vinicius no son el único tema polémico en la actualidad deportiva, si es que se puede llamar actualidad deportiva. El otro llega desde Valencia. El jugador del conjunto Che, Rafa Mir, ha pasado su segunda noche en el calabozo tras ser detenido por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 21 años. Está previsto que el futbolista declare ante el juez. De hecho, ya ha sido trasladado a los juzgados de Liria para tomarle declaración. Su abogado, que ha estado esta mañana en esos juzgados, mantiene que las relaciones con esa denunciante fueron consentidas. Otra mujer, además, de 25 años, ha denunciado también por agresión a un amigo de Mir que también ha sido detenido y que se encontraba en el lugar de los hechos. Según la denuncia de ambas jóvenes, los hechos se produjeron en la noche del sábado al domingo, después del partido entre el Valencia y el Villarreal, cuando, tras conocerse en una discoteca, las dos denunciantes, Mir y su amigo, se trasladaron al domicilio del jugador del Valencia. La policía acudió alertada por un vecino que oyó gritos. Las mujeres fueron atendidas en un centro hospitalario en Valencia y presentaron sendas denuncias por parte de lesiones ante la Guardia Civil. El Valencia ayer emitía un comunicado donde se mostraba conocedor de la detención del futbolista, aunque dice desconocer los detalles y se pone a disposición de la justicia para colaborar con ella. La última hora pasa por ese traslado de Rafa Mir a los juzgados de Liria, donde va a prestar declaración ante este presunto delito sexual ante una joven de 21 años. Vamos con cosas más amables. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y es hablar de fútbol y de la selección española, que toma protagonismo esa misma tarde, pone rumbo ya a Belgrado, donde mañana va a jugar ante la selección de Serbia.
Sí, a las 4 de la tarde toma rumbo hacia Belgrado la selección española de fútbol, donde mañana se va a enfrentar a Serbia en ese primer encuentro de la Nation League. Han entrenado los internacionales en la ciudad del fútbol esta mañana. Y esta tarde, después de la llegada a Belgrado, en rueda de prensa oficial van a hablar a Luis de la Fuente y Carvajal. Sin Morata, sin Unai Simón y sin Rodri, este por sanción se va a perder el partido en Belgrado. Luis de la Fuente deberá poner un once novedoso con respecto a aquel que ganó la final de la Eurocopa. Todo parece que Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, será el encargado de sustituir al madrileño Rodrigo. Un Zubimendi que evidentemente está feliz y que alaba al equipo.
Quieras o no, pues el grupo se unió mucho en la Eurocopa y más cuando se gana, pues se disfruta el doble. Y bueno, yo creo que es más la confianza y la seguridad de que somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. No, creo que Luis tiene mucha culpa de eso. Al final convoca también a gente que de grupo, que sabe hacer grupo y bueno, ya te digo que Luis creo que es gran parte de todo eso. Pues sí, como dices, no es competir, para mí creo que es compartir, sumar, aprender, o sea, todo ese tipo de cosas que si no me estaría equivocando, venir aquí a competir y a poner malas caras si no juego con... teniendo a un jugador como Rodri, pues creo que sería algo equivocado. Es, ya te digo, creo que el que no juega al final también tiene que saber comportarse. Sí, como dices, sumar y no restar. Al final los que no juegan son los que más problemas pueden generar y creo que por esa parte muy contento por mí y por todos los demás.
Y en la posición de delantero podría haber más dudas en el seleccionador, pero en la portería la lesión de Unai Simón podrá dar la titularidad a David Raya, que está atravesando un gran momento.
Yo vengo a la selección, intentar dar lo máximo posible. No sé si voy a jugar, eso es cosa del míster. Tengo a otros dos porteros también, a Remiro y a Robo, que son grandísimos porteros. Y eso ya es decisión del míster de quién vaya a jugar el jueves y quién vaya a jugar el domingo. Pero la verdad que súper contento otra vez de poder estar aquí con el grupo, representando a mi país. Y si me da la oportunidad de jugar, está claro que lo voy a dar todo, intentar dar mi máximo para poder ganar los dos partidos.
Recordad que los internacionales viajan a las 4 de la tarde hacia Belgrado, que allí hablarán en rueda de prensa oficial Luis de la Fuente y Dani Carvajal, y que 3 días después España va a jugar en Ginebra ante Suiza este segundo partido de la Nation League.
Luis de la Fuente y Dani Carvajal, a los que escucharemos como representantes de la Federación Española de Fútbol, porque sí, está ahora mismo descabezada la Federación Bonilla después de la noticia que conocíamos en el día de ayer de Rocha, del presidente inhabilitado, y que el juez dice que no atiende su apelación.
Otro lío más en la Real Federación Española de Fútbol, por si teníamos pocos líos, pues uno más, esta vez que ponen en la mira al señor Rocha.
Bueno, la Audiencia Nacional, como decíamos, declaraba ayer las medidas cautelares de Rocha, denegaba, mejor dicho, las medidas cautelares al presidente Rocha ante la inhabilitación del gobierno y del TAT, así que el proceso sigue su curso. Rocha está obligado a convocar elecciones el próximo 10 de septiembre y nosotros nos preguntamos cuáles son los siguientes pasos a seguir después de esa decisión del juez de ayer. Acudimos a quien más sabe de estos asuntos, que es Ramón Fuentes. Ramón, muy buenas tardes.
Bueno, pues el paso más inmediato ahora es saber qué va a hacer la Federación, es decir, si convoca elecciones a presidente para que este nuevo presidente ya convoque elecciones tanto para la Asamblea, para la Comisión Delegada y también a la Presidencia para los próximos 4 años, o si finalmente, y dada la proximidad de ese 10 de septiembre, donde inicialmente se iban a convocar esas elecciones a todos los órganos para esos próximos 4 años, la Federación ya se evita este trámite de tener que nombrar primero solo presidente y directamente convoca ese próximo día 10 de septiembre, a través de la primera vicepresidenta, las elecciones a los próximos 4 años, ya digo, primero a la Asamblea, Comisión Delegada y Presidencia. Ahora está en manos de la Federación decidir qué camino opta, si opta uno, opta otro. Y en cualquiera de los dos no podrá estar, lógicamente, Pedro Rocha, y habrá que ver qué candidatos se presentan a las dos elecciones o si finalmente hubiera solo una.
Y en la actualidad de los equipos madrileños, pues hay que hablar de lesiones. A las 3 del Real Madrid, que hemos venido contando estos días, Ceballos, Mendy, Tchouaméni se unía. Ayer lo conocíamos, la de el Pacha Espino en el Rayo Vallecano, pasaba por el quirófano, fractura de peroné, en principio 2 meses de baja. Bueno, fue operado con satisfacción y le deseamos una pronta recuperación. Y fuera de aquí de Madrid, pues también conocíamos esa lesión de Fermín en el día de ayer. 3 semanas va a estar de baja el jugador del Barça por una rotura de fibras. Tuvo que ser sustituido por otro compañero también del FC Barcelona en esa selección sub-21 donde se encontraba concentrado. Hemos acudido a un especialista, el doctor del Corral, que ayer se pasaba por el enfoque del deporte para saber por qué tanta coincidencia de tantas lesiones en estas 4 primeras jornadas. ¿Qué nos ha contado Alejandro Cabello? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Pues sí, la Liga Española es la única de las 5 grandes ligas en la cual se han jugado 4 jornadas antes del parón de selecciones. Esto, como tú muy bien has mencionado, ha causado lesiones, 34 hasta la fecha, contando la de Fermín. 15 de los 20 equipos tienen algún lesionado. Los más castigados con diferencia son el Real Madrid y la Real Sociedad. Los que se libran por el momento son el Getafe, el Leganés, el Alavés y el Atlético de Madrid. Pero qué mejor que nos lo cuente un especialista, Alfonso del Corral, traumatólogo y exmédico del Real Madrid, que nos ha contado las principales causas por las cuales pueden ocurrir estas lesiones.
Muchas veces es, por ejemplo, pues la intensidad de los entrenamientos, la energía con la que se hacen las cosas, o sea, la ilusión o a veces el desánimo. O sea, todos esos factores son influyentes. La sobrecarga de partidos está clarísimo. La sobrecarga de viajes, que hoy en día un futbolista de élite importante no solamente es que juega con su equipo varias competiciones, sino que es que además juega con su selección nacional, es que además tiene sus viajes de publicitarios.
No hay una solución específica para que no sucedan estas lesiones. La planificación del staff técnico en pretemporada es fundamental, ya que los equipos buscan siempre, cuando llega abril o mayo, llegar con el mayor número de jugadores sin lesiones. Estos son algunos consejos que el doctor ve fundamentales para la prevención de estas lesiones.
Evidentemente la prevención es fundamental, el calentar muy bien, el cuando ves que hay algún signo de alarma de algún jugador, que ves, pues intentar darle descanso y a meterle un poco lo que se llama en bunker, ¿no? O sea, en ponerse preparación física, tal, estiramientos, calentar, para de alguna forma descargar. Factores psicológicos son muy importantes.
El cansancio por la carga de partidos, así como la intensidad a la cual se exponen los jugadores profesionales, pueden provocar situaciones como la de esta temporada. Las soluciones pueden estar claras, pero ya sabemos que no depende de los propios futbolistas, aunque el doctor del Corral nos ha dado alguna.
Hacer una pretemporada más potente y que la gente está. La solución fundamental es ampliar el número de jugadores en plantilla y rotarlos para que de alguna forma el porcentaje de riesgo y la intensidad y el cansancio fuera menor.
Bueno, pues un especialista, la verdad es que han sido muchas jornadas y seguro que muchos condicionantes y causantes de todas esas lesiones. Afortunadamente, como decía Alejandro, Getafe, Leganés y de momento Atlético de Madrid se libran de esas lesiones. Es uno de los afortunados, Bonilla, el conjunto rojiblanco. No sé si tendrá que ver también con la preparación física o es meter el dedito en la llaga el hecho de que ya
preparación
no
física, la Ortega. Suerte... Vete tú a saber.
Pero el caso es que por primera vez en mucho tiempo el Atlético de Madrid ha arrancado una temporada sin lesionados, aunque Simeone cruza seguramente los dedos, ¿no?, para que el virus FIFA no afecte a ninguno de esos 12 internacionales.
Porque son 12, como dices tú, internacionales los que están fuera ahora mismo de los entrenamientos del Atlético de Madrid. Hoy ha vuelto a ejercitarse el conjunto de Diego Pablo Simeone. Lo ha hecho con 11 futbolistas, aunque de los 11 que permanecen en la capital de España, uno de ellos... Tomás Lemar entrena al margen de sus compañeros para ir poniéndose a tono físicamente. De los que están fuera, o uno de los que están fuera, es Giuliano Simeone, el futbolista del Atlético de Madrid que debutó el otro día en San Mamés. Y claro, como está con la selección y realizan entrevista a los compañeros argentinos, pues claro, se le ha preguntado no solo por la selección, sino qué le dijo Diego Pablo Simeone cuando ingresaba en el terreno de juego y debutaba con la rojiblanca.
¿Te dio algún consejo en especial?
Que sea yo mismo, que sea el Giuliano de siempre, el que trabaja día a día, el que está siempre a disposición de cualquier tipo de circunstancias y que sea ese.
Bueno, pues Giuliano Simeone hablando también de cómo se va adaptando al equipo y cómo se encontró en ese primer partido el otro día. Tenemos a las chicas del Atlético de Madrid Bonilla jugando la previa de la Champions y de momento llegan buenas noticias desde Londres.
Está jugando contra el Rosenborg y las chicas de Víctor Martín, que están ganando por 1-0. Ha anotado Fiamma Benítez, la jugadora nacida en Denia con nacionalidad argentina e italiana, pues ha anotado el primer tanto. Gio Garbellini ha estado a punto de conseguir el segundo para el equipo rojiblanco, un cuadro el del Atlético que está formando y jugando con Lola Gallardo, Moraza, Lauren Leal, Senia Pérez Medina, Boe Risa, Gaby García, Ana Vitoria, Ajibade, Gio Garbellini y Fiamma Benítez. Como te digo, ahora mismo estamos en el minuto 30 con 1-0 a favor de las de Víctor Martín.
A vuelta de publicidad nos espera un protagonista del Club Deportivo Leganés, pero antes ponemos en antena este audio porque pone los pelos de punta. Escuchen a Félix García Casas, es el entrenador de Ricardo Ten, el ciclista que acaba de conseguir esta mañana la medalla de oro en su prueba en la contrarreloj de ciclismo en los Juegos Paralímpicos de París. Pone los pelos de punta.
¿Qué vas a ganar? Por la izquierda los coches, por la izquierda, a tope, a tope, a tope. ¡A tope, a tope, a tope! ¡Que vas a ganar! ¡A tope, Ricardo, a tope! ¡Tope, 200 metros! ¡No te dejes nada, no te dejes nada! ¡Qué exhibición, qué exhibición! ¡Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo! ¡A tope, a tope, a tope, a tope, a tope! ¡Ricardo, te campeón paralímpico! ¡Sí!
¡Enhorabuena, Ricardo! ¡Enhorabuena, Ricardo!
Bueno, pues así ha sido como le iban transmitiendo desde el coche Félix García Casas, el que fuera ciclista madrileño, además sus hijos también lo son. ¡Qué emoción en esas últimas palabras, sus últimos metros, para que Ricardo Ten se haya colgado esa medalla de oro! También lo ha hecho Sergio Garrote, 2 medallas más para España, 22 ya para la delegación española.
El partido de la una en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
En Hemos pillado al capitán del Leganés ahí haciendo cosas domésticas, nos pide 5 minutitos, así que se los vamos a dar a Sergio González, que además esta tarde el Leganés va a jugar el trofeo de Fuenlabrada en las fiestas de Fuenlabrada en el Fernando Torres. Así que, como hemos acabado con Félix García Casas, seguimos hablando de ciclismo. Bonilla, en la Vuelta Ciclista a España, ayer otra victoria española, Marc Soler en los Lagos de Covadonga.
Sí, una etapa de los Lagos que no defraudó y dejó muchos nombres propios. Ganó Marc Soler, que después de varias intentonas se llevó el triunfo en la cima mítica. Roglic recortó tiempo y ya está a solo 5 segundos del maillot rojo. Para muchos es el líder ya de la prueba. Ben O'Connor, que aguantó y resistió como pudo la subida. Enric Mas, que lo probó en varias ocasiones, fue el más fuerte entre los favoritos. Y Van Aert, que lucía el maillot verde, que había coronado en primer lugar los dos primeros puertos de montaña, tuvo una caída y ha tenido que abandonar la Vuelta Ciclista a España. La general sitúa a Ben O'Connor de líder, a 5 segundos se encuentra Roglic, a 1 minuto 25 segundos Enric Mas, Carapaz está a 1.46 y Mikel Landa a 2 minutos 18 segundos. El primer español es Enric Mas, corredor de Movistar.
No, las sensaciones son muy buenas, hemos probado suerte en el puerto anterior, no ha ido bien y nada, la verdad es que, como digo, las sensaciones son buenísimas. Ahora, perdón, no sé cómo estamos en la general, pero creo que he oído que Roglic está a 5 segundos del liderato, así que estoy a 1.20, 1.25 del maillot. Y nada, hoy es verdad pues que yo he tirado más que los otros, pero en otras ocasiones han sido al revés y nada, esperemos pues con un poco de ayuda de todos vayamos recortando diferencias, que es muy importante.
Hoy 17ª etapa entre Arnuero y Santander de media montaña, 141 kilómetros y medio y dos puertos de segunda categoría en mitad del recorrido.
Y en tenis, pues malas noticias, porque Paula Badosa se desconectó absoluta de una forma brutal ayer en los cuartos de final y no ha podido alcanzar las semifinales. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué le pasó?
Pues no hubo suerte en el día de ayer. Paula Badosa perdía por 6-2 y 7-5 ante la americana Emma Navarro. Y es que ya son 28 los años en los que una tenista española no accede a las semifinales del US Open. La última fue Conchita Martínez. En lo deportivo, la tenista española se mostró totalmente superada en el primer set. 5 dobles faltas, 2 breaks en contra y solo 3 puntos ganados de los primeros 15 jugados. Sin embargo, en el segundo, Badosa llegó a ir ganando por 5-1, pero fue en este momento, tal y como dijo en rueda de prensa, cuando se veía muy bien y ya casi en semifinales, a pesar de ir un set abajo de su rival, cuando se desconectó y Emma Navarro acabó ganando el segundo set por 7-5 y sellando así su pase a semifinales. La catalana llegó a llorar en pista, pero ya en el postpartido Badosa quitaba hierro a su derrota y pedía perdón ante los micros de Movistar.
Quiero no hacer el desastre de esta vez, la siguiente. Lo siento mucho porque sé que también todo el país me estaba siguiendo y os lo prometo, tenía más ganas que nadie de hacerlo bien, pero hoy no me han salido las cosas. Yo soy una persona muy trabajadora, luchadora y que voy a volver a estar una ronda así y al menos no sé si lo voy a gestionar mejor o peor, pero voy a trabajar para ello.
La rival de la estadounidense en semifinales será Arina Sabalenka.
Venga, vamos con el Club Deportivo Leganés. Se ha desatado la jalermanía. Atención a lo que ayer se producía. Los compañeros de Movistar lo hicieron divinamente. Puertas abiertas, presentación de Sebastián Haller.
Hombre, lo de Haller ha sido un espectáculo.
El de Haller me parece que es.
Sebastián Haller.
Yo me quedo con el de Haller.
A mí el que más me ilusiona ahora mismo es el lateral derecho.
Un jugador internacional, un jugador de mucho peso, que al fin y al cabo ha jugado la final de la Champions.
Le marcó un gol al Atlético de Madrid. Pagó 33 millones, creo. El Borussia Dortmund al Ajax, marcó 34 goles en el Ajax. Hacer así, despertarte un sueño.
Lo tienes estudiado, ¿eh?
Hombre, ayer le echamos un vistacillo al tema.
Aunque dicen que es el mejor, este cacho el último, para mí puede que sea de los peores.
He visto cositas de él en el Dortmund, me enteré de cuando padeció el cáncer y bueno, no le he visto partidos enteros, pero ahora le vamos a disfrutar en primera.
Bueno, a nosotros nos conforma ya con, aunque sean restos de algún equipo de grande.
Le tiene que quitar el puesto de la Fuente, que es difícil.
Juntándolo a lo mejor con Miguel de la Fuente, con otros jugadores, creo que puede congeniar divinamente.
Si yo lo que tiene que convencer era a los compañeros.
Luego que venga aquí al campo y no haga nada, pues es otra historia, pero
ya tuvimos en su día a Samuel Eto'o, pero no es lo mismo.
Yo creo que es el fichaje ya no solamente del Leganés, sino del mercado. Ni Mbappé, ni nadie. Haller.
Pues Haller, el fichaje para muchos seguidores del Club Deportivo Leganés. Nos escucha el capitán, precisamente del conjunto pepinero, Sergio González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya presión, ¿eh?, para tu compañero.
Nada, yo creo que se sienta a gusto y nos dijo que estaba muy agradecido por el cariño que estaba recibiendo.
¿Cómo le habéis acogido? La verdad es que fue un bombazo, ¿eh? El Leganés fue muy protagonista en ese cierre de mercado.
Sí, fue una noticia para todos de última hora y sorprendidos, pero a la vez muy contentos porque sabemos el nivel que tiene este jugador y además cuando lo hemos conocido hemos visto que viene con una actitud buenísima y con mucha ilusión, y así que todos muy felices.
Sabe dónde viene, ¿no?
Sí, 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 pero sabe dónde viene. Además, los que ya llevamos tiempo aquí, pues yo en particular trato de ponerme siempre cerca de los nuevos para transmitirles lo que es este club y él sabía a dónde venía. Él lo que buscaba era algo, volver a lo sencillo, a lo simple, a sentirse querido, sentirse bien. Aquí viene a una familia y seguro que le va a ir muy bien.
Bueno, hablaba algún aficionado de que, bueno, le tendrá que quitar el puesto a De La Fuente y, bueno, y al máximo goleador de la defensa en el siglo XXI del Leganés también, que eres tú, con 6 tantos.
Sí, sí, la verdad es que tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos buenos delanteros y es una competencia muy buena, que eso les va a hacer a todos, nos va a hacer mejores como equipo.
Bueno, hablabas de que tú te pones al lado de los que llegan, y es que claro, es tu quinta temporada al frente del Leganés, Sergio González, el gran capitán, que has pasado por todas las categorías para llegar a debutar en Primera División. Sergio, es un momento muy especial para ti este, ¿no?
Sí, totalmente. Me ha costado mucho llegar a lo más alto, he pasado por todas las categorías y siempre he tenido que ascender con los equipos para jugar en una categoría superior y aquí en Leganés, pues llevo ya, esta es mi quinta temporada, he conseguido aquí dar el último escalón que me faltaba, es el objetivo por el que vine aquí a Leganés y estoy tremendamente feliz, ilusionado y para mí es todo un honor y un orgullo ser capitán de Leganés.
Uh-huh. Es que eres de los que ha tenido que, eso, como lo comentabas tú, ¿no?, desde el barro, desde abajo, desde las categorías más inferiores, pasando por todas ellas hasta llegar a rozar la élite, ¿no?
Sí, ya está, en las categorías más bajas y con vosotros seguro que habéis retransmitido partidos míos.
En Madrid saltando unos cuantos, Sergio, sí.
En Madrid hasta... y bueno, pues son etapas de la vida que cada uno tiene su camino, el mío ha sido así y yo me siento muy orgulloso de todo lo que he tenido que ir superando.
Bueno, hablabas de competencia, han llegado también en la defensa hombres importantes, Rosier, Nastasic, Porozzo, Altimira, pero bueno, ahí seguís Jorge y tú, ¿no?, siendo los dos grandes capitanes de la zaga pepinera.
Sí, han venido unos compañeros de un nivel muy alto y eso es súper, súper positivo. Lo que queremos es tener una plantilla muy competitiva y tenemos un equipo que tiene una seña de identidad y todo el que viene ya sabe a lo que viene, que aquí es la humildad, el trabajo y con los jugadores de talento que están viniendo, tanto en defensa como en ataque, que se están involucrando en lo que es este equipo, así que creo que es muy positivo tener esa competencia que va a hacer al equipo pues cada vez mejor.
Estamos hablando mucho, Sergio, de las muchas lesiones que está habiendo en este inicio de temporada. Se han concentrado estas 4 jornadas en apenas 2 semanas. El Leganés, de momento, parece que se libra de esas lesiones. Y quería preguntarte, ¿cuál es el secreto? Porque tú, el año pasado, menos un partido, lo jugaste absolutamente todo y de momento lo estás jugando también. ¿Cuál es el secreto o tu secreto?
Sí, aquí en Leganés pues tenemos unas rutinas de trabajo muy buenas, tanto de preparación física, de prevención de lesiones y alimentación y descanso. Y es muy importante no hacerlo solo por momentos, sino tenerlos en el día a día del jugador. Nosotros cuidamos mucho la parte física, hacemos trabajos preventivos en el gimnasio antes de entrenar, después... Tenemos un nutricionista también muy bueno, comemos ahí en el club. Al final, hacemos todo lo posible para prevenir esas lesiones y nos sentimos muy bien. Yo, personalmente, pues la temporada pasada jugué todo, menos un partido por sanción. Y esa es una de las claves, estar cuidándote al máximo para estar en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo.
Bueno, lleváis 5 de 12, llegaba esa derrota, la primera el otro día en Mallorca, además en casa, bueno, os ha dejado seguro mal sabor de boca, pero no sé si eres de la opinión del míster, ¿no?, de que firmo ganar uno y perder otro. Con estos, con esas cuentas, ¿os da para el objetivo?
Sí, claro, que hay que hacer un balance del inicio de la temporada antes del parón y el balance es muy positivo. Sí que nos duele esa derrota, sobre todo porque es en casa y nos sentimos muy fuertes y creo que es una de las claves de conseguir los objetivos esta temporada, hacernos fuertes en casa, que nos sentimos muy bien y con el apoyo de la afición. Pero hay que hacer, lo que te digo, un balance de las cuatro primeras jornadas, que es muy positivo, que el nivel en primera división es muy alto y nosotros estamos dando el rendimiento de la categoría, estamos sacando buenos resultados y sobre todo hay que seguir en el camino, que estamos en el camino y eso es lo importante.
¿Cuál es el mensaje que más repetís en el vestuario?
Pues que nosotros sabemos que estamos en una división muy, muy difícil, es la máxima categoría del fútbol español y lo que tratamos de hacer es, desde la humildad, ser ambiciosos y podremos jugar mejor o peor, pero lo que no puede faltar nunca y lo que no va a faltar nunca es que lo demos todo en el campo y luchemos desde el principio hasta el final. Eso es lo que más repetimos entre nosotros y esa es una de las claves y de las señas de identidad de este equipo.
Está claro. Esta tarde estarás en el trofeo de Fuenlabrada, en el Fernando Torres.
Sí, esta tarde.
A las 7, ¿no?
Sí, a las 7 contra el Fuenlabrada.
Uh-huh. Entrada gratuita, por cierto, para todos los que quieran ver este pedazo de derbi. Leganés-Fuenlabrada, a pesar de la diferencia de categoría, o Fuenlabrada-Leganés, mejor dicho. Sergio, que vaya muy bien esta temporada y a contar por lo menos esa permanencia del Leganés. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, seguro que sí. Un abrazo.
Abrimos territorio Madrid al tanto. Hoy toca hablar con Manu González Millán, el entrenador del Club Deportivo Las Rozas, ganador de la Copa Federación en su fase territorial. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo contamos la semana pasada, pero hoy acercamos a uno de los protagonistas de la primera hazaña del fútbol madrileño y todavía no ha comenzado la temporada. Tenemos con nosotros a Manuel González Millán, que es el entrenador de Las Rozas y que con sus chicos consiguieron hacerse con la final de la Copa Federación de la Federación Española de Fútbol en versión autonómica. Es decir, que será nuestro representante a nivel nacional. Manu, mister, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, felicidades.
Muchas gracias. Pues sí, yo creo que fue una final bastante bonita para el espectador. La vi repetida y la verdad es que el ritmo, la intensidad de los dos equipos fue bastante, bastante alta para el nivel, ¿no?, que se espera a estas alturas de temporada y bueno, el resultado favorable para nosotros pues es un chute de moral para empezar la liga enorme y sobre todo bueno para darnos cuenta de que si jugamos y competimos al nivel que hemos demostrado y que acabamos la temporada pasada, pues bueno, podemos ser un equipo difícil por lo menos de batir.
Reventasteis los pronósticos por dos motivos. Uno, porque hay dos categorías de diferencia entre el Fuenlabrada y vosotros. Y dos, porque entendíamos que el Fuenlabrada ya metido en competición iba a tener más ritmo. Es decir, un ritmo que para vosotros no iba a ser posible aguantar, pero al final...
Pues sí, sorprendentemente, sobre todo lo segundo, a mí también me sorprendió el nivel físico de todos los chicos, además... Y evidentemente el Fuenlabrada también rotó bastante respecto a su primer partido de liga y al que sacó en la final de Copa, pero bueno, todos jugadores, como tú dices, ¿no?, de categorías superiores. Es verdad que nosotros también tenemos, creo que jugadores que por unas circunstancias o por otras están en tercera división, pero son jugadores también de superior categoría. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que vuelvan a alcanzar categorías mayores, ojalá con nosotros en el club. Y bueno, al final pues lo que tratamos de intentar aquí en Las Rozas es competir al máximo y si es una final pues todavía más y orgullosos de representar a la Comunidad de Madrid, a la tercera red en la Copa Federación ya en ámbito nacional.
Manu, además del resultado, lógicamente, ¿qué fue lo que más te gustó de vuestro partido?
Por lo menos dos cosas que sí que me gustaron mucho. Uno, lo que he dicho, el nivel competitivo, a pesar de la juventud que tenemos en plantilla. Jugamos un once muy, muy joven, con chicos de la casa, con chicos que este año están en el primer equipo pero que vienen del señor B, con chicos como Izan que jugó de titular y que viene del juvenil nacional, que ha conseguido el ascenso a división de honor. Y luego lo segundo que destacaría es, pues parece que, bueno, lo que queremos conseguir como equipo a nivel de modelo de juego, a nivel más táctico, pues creo que se están viendo cosas que para la altura a la que estamos pues son muy positivas.
Qué bonito fue veros celebrar el final del partido, ¿eh?
Sí, bueno, es que para nosotros era muy importante competir y conseguir esa victoria. Ya te digo, a nivel sobre todo moral y de energía para los chicos, el verse competir contra todo un Fuenlabrada y conseguir ganarles, a nosotros, evidentemente, más que para ellos, por supuesto que son un equipo de dos categorías por encima, que ya habían empezado la liga, pues creo que para nosotros era más importante el partido que para ellos, pero bueno, luego hay que competir y ganarlo, y yo creo que por eso también lo celebramos de esa manera, porque teníamos muchas ganas de competir y de ganar.
Y luego ya el fin de fiesta, Rome, 15 años, un cadete jugando ante todo un Fuenlabrada, además jugando casi 10 minutos de partido.
Está tirando la puerta abajo del primer equipo con solo 15 años, está haciendo la pretemporada con nosotros, está siendo uno más y tiene una personalidad que para su edad es muy madura, y eso es lo que le está permitiendo pues bueno, el estar ahí, el estar al nivel del resto de compañeros, ganándose un sitio. Evidentemente él sabe, el club también es consciente de que es muy joven y que tiene que ir pasito a pasito, dando pasos cortitos pero seguros hacia adelante. Va a tener minutos seguro a lo largo de la temporada con nosotros en algún momento y también va a estar en dinámica de primer equipo, pero bueno, él tiene que tener los pies en el suelo, ir poco a poco, siendo trabajador y humilde como lo está haciendo, pero bueno, al final el trabajo hay que premiarlo, las ganas y la ambición hay que premiarlas, y este chico, bueno, se está ganando todo lo que está consiguiendo a base de trabajo.
Pusimos aquí en Onda Madrid una entrevista que le hizo Richie Esquilas, que es su entrenador también en el cadete, y por todo lo que nos cuentas podemos decir qué bien juega Rome, y por lo que yo te puedo decir es qué bien habla Rome.
Sí, 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 es que lo que hablamos, es un chico que muestra una madurez impropia de su edad, entonces se le nota en el campo, como tú dices, y se le nota también a la hora de hablar, que bueno, que parece mentira que te está hablando un chico que está prácticamente, pues eso, es más un niño que una persona.
¿Aparece la Agrupación Deportiva Torrejón?
Sí, un equipazo con cambio de entrenador, con un entrenador que es joven, que también está haciendo las cosas muy bien, lo demostró en Adarve, en Motril, el año pasado en Galapagar, y creo que han hecho una plantilla de altura, ¿no? También para aspirar a todo, y yo creo que nos vamos a enfrentar dos equipos con mucha ambición, con mucha juventud también y también con algunas gotitas de experiencia como tienen ellos y tenemos nosotros también, y yo creo que va a ser un partido muy bonito, un partido yo creo que muy muy igualado, como va a ser toda la categoría, toda la tercera red.
Por eso te iba a pedir yo que nos echaras una manilla. Yo veo aquí el grupo y digo, uff, que salga el sol por donde quiera. O sea, es un grupo muy potente, un grupo muy igualado, un grupo en el que se han trabajado las plantillas, incluso hasta los equipos recién ascendidos, y más modestos, han hecho muy buenos equipos. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser una merienda tremenda.
Yo, vamos, si tuviera que mojarme o pronosticar algo, no sabría.
Pues eso era lo que te iba a pedir yo, que nos echaras una manilla y así a bote pronto nos dijeras, teniendo en cuenta un poquito lo que tú ya has estudiado, que has estudiado muchos rivales y tal, ¿quiénes serían los cuatro primeros?
Pues mira, yo lo que pienso es que esta temporada, a diferencia de la temporada pasada, donde se destacaron dos equipos muy por encima del resto, Móstoles y Real Madrid, yo creo que este año no va a haber un rival tan superior como hubo la temporada pasada, donde prácticamente la primera vuelta ya se habían destacado primero y segundo, y luego ya el resto de posiciones, del tercero al último, ya estaba todo mucho más cercano, ¿no? Yo creo que este año no va a ocurrir eso, que va a haber equipos pues los de siempre, al final, si es que siempre hacen buenos proyectos, tienen yo creo que buenas plantillas, pues yo creo que la Real Sociedad Deportiva Alcalá, creo que este año ha tirado, no sé si tirado la casa por la ventana, pero vamos, han hecho un proyectazo de dimensiones tremendas. Creo que el Leganés B, estando Móstoles y Real Madrid C, pues fuera de concurso, pues habiendo sido terceros la temporada pasada, pues creo que es el máximo favorito, además tiene también un equipazo, han fichado muy bien, han traído jugadores que los querían equipos de segunda red y están jugando incluso de primera red y están jugando en el filial de Leganés. Y creo que después de esos dos equipos, pues bueno, ya venimos el siguiente grupo, pues nosotros que jugamos playoff la temporada pasada, el Torrejón que se quedó a las puertas, creo que el Galapagar este año con Javi Zamorano va a hacer una temporada bastante, bastante buena, que tengo bastante expectativa de ver lo que es capaz de hacer el Galapagar. Y luego pues el resto de equipos que al final, pues como pasó el año pasado con el Tres Cantos, creo que Canillas este año puede dar un pasito más hacia adelante. Vamos a ver el Paracuellos ahora con la nueva denominación, el proyecto que hace. Entonces creo que hay muchos equipos que pueden hacerlo muy bien. Y luego pues tema filiales, Alcorcón B, Rayo B y el CUC Villalba, Atleti C, pues creo que esos equipos por nombre y por ser filiales, pues también debería estar arriba. Entonces, ¿qué te he dicho? Pues prácticamente todos los equipos de la liga.
El grupo
va a ser súper igualado. Yo me quedaría con eso. Creo que hay dos equipos que están por encima del resto, y luego el resto de equipos, el que mejor lo haga, el que mejor trabaje diariamente y tenga esa pizca de suerte, estará arriba.
El grupo está precioso y lo que sí que me temo que va a ser un denominador común con relación a la temporada anterior va a ser que si ganas dos partidos estás arriba, si pierdes dos partidos los objetivos van a cambiar, ¿eh?
No, sin duda, eso ya lo sabéis que pasó el año pasado, y este año creo que va a ser todavía más exagerado al no haber esos dos equipos,
claro,
tan superiores, porque al final se va a igualar todo mucho más, y es que vas a poder mirar si ganas dos partidos al primer puesto, pero si pierdes esos dos partidos, encadenas una mala racha de 3-4 partidos sin ganar, aunque no los pierdas, te vas a ver abajo de manera irremediable. El año pasado le pasó al Moscardó con Pobes cuando lo cogió, que yo hablaba con él y me decía, si es que llevo 6 jornadas sin ganar, o sea, sin perder, claro, y sigo último.
Claro.
Porque claro, no terminas de sumar de 3 y al estar tan igualado, no, todos los equipos van sumando poco a poco y no terminas de destacarte. Entonces va a ser tremendo.
No
ya
es...
Para el espectador, la leche. Para nosotros, pues,
iba a decir,
pues va a ser un estrés constante.
Iba a decir que mi recomendación para los presidentes es que no tiren que no tengan el gatillo fácil, si las cosas en dos o tres partidos no van bien, porque todo puede cambiar. Así que tengan paciencia también, lógicamente, que es lo que nosotros queremos. Pues ha sido un placer hablar contigo, Manu. Ojalá que, seguro, vamos, ojalá no, seguro que va a ser un grupo absolutamente apasionante y tendremos la oportunidad de seguir analizando y hablando, lógicamente, de tu equipo, de Las Rozas y de todo lo que vaya ocurriendo en el grupo séptimo de tercera. Te mando un abrazo enorme.
Otro para ti, Paula.
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid vamos a escuchar y vamos a ver también la forma en la que dice Vinicius eso de que España es un país que tiene que evolucionar y que si no lo hace, se tiene que quedar sin la organización del Mundial de 2030. Unas declaraciones que dan que pensar, unas declaraciones en las que una primera reacción puede ser perfectamente la de que hay que condenar enérgicamente cualquier capítulo racista, pero que también los futbolistas como Vinicius lo que deben hacer es hablar dentro del terreno de juego, porque fuera hay organismos suficientemente autorizados como para tomar estas y otro tipo de decisiones. En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol, empieza el baile de candidatos. A partir de ahora van a salir muchísimos nombres. Vamos a quedarnos de momento con el de Mateu Alemany. Y más medallas para el deporte español. Cada vez el récord de Tokio está más cerca.
Y una última hora, otro lesionado, Aridane se ha retirado esta mañana en el entrenamiento del Rayo Vallecano, lesionado, así que bueno, pues veremos a ver cuál es el alcance de esa lesión. El Atlético de Madrid sigue ganando al descanso 0-1 en el partido ante el Rosenborg, previa de la Champions. A ver si podemos contar una victoria. Lo contamos esta tarde en el Enfoque del Deporte de Onda Madrid. Próxima cita en esta sintonía con los deportes, con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una. Feliz tarde de miércoles. Adiós.